Estamos en las 8 y 38 minutos de la mañana y hoy vamos a acercarnos también a otros asuntos. Y en este caso, pues vamos a comprobar cuál es la situación que ahora mismo se está viviendo en Greenpeace después de una resolución judicial, pues que ha sido, y de hecho lo es, absolutamente controvertida. Y podríamos calificar que incluso da la sensación de que absolutamente injusta. Está con nosotros en este caso Javier Raboso, él es director de campañas de Greenpeace. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon?
Egunon, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, Javier, estamos hablando de una noticia que llegaba precisamente desde los Estados Unidos, donde, bueno, incluso ahora la propia organización está valorando cerrar pues sus divisiones allí, ¿no? Cuando, si es que se confirma la multa de 600 millones que en estos momentos ha recaído sobre Greenpeace, ¿verdad?
Sí, concretamente de 660. Te diré que lo que vamos a hacer en un principio es apelar. Hoy tenemos un veredicto de este jurado popular que ha considerado, pues a nuestro punto de vista, injustamente culpables de instigar unas movilizaciones medioambientales que fueron históricas en los Estados Unidos en 2017. Y, como te digo, vamos a apelar y el asunto está en juego todavía. Necesitamos la sentencia que vaya después de este veredicto y a partir de ahí apelaremos.
Bueno, lo cierto es que no es nuevo esto de que las grandes corporaciones, las grandes empresas, lo que hagan es intentar tapar la boca de aquellos que protestan.
Bueno, pues no es en absoluto nuevo y es una tendencia preocupante que sigue creciendo, pero esta tendencia tiene historia. Greenpeace, como organización medioambiental que se opone a grandes proyectos que dañan el planeta y a las personas, nos hemos enfrentado ya en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia. Las grandes petroleras lo han hecho ya. Shell lo intentó en Francia, Total Energies en Francia, Shell lo intentó en Reino Unido. Y, bueno, hablamos de casos que son de relevancia porque atañen a grandes petroleras y a organizaciones medioambientales grandes, pero detrás de eso hay decenas, centenares de organizaciones pequeñas que se enfrentan a grandes despachos sencillamente pues por elevar la voz, ¿no? De alguna manera supone esto un intento de limitar la libertad de expresión de activistas, de investigadores y de periodistas en su propia labor.
Sí, es lo que denominaban, o se denomina SLAP, ¿no? El litigio estratégico ese contra la participación pública, fundamentalmente, ¿no? Que es lo que se suele hacer, que es ese pleito que tiene intención intimidatoria más que otra cosa y silenciadora.
Exactamente, el último objetivo de este tipo de demandas es ganar. Lo que pretende es precisamente silenciar. Una organización cualquiera se opone o levanta la voz contra un proyecto que considera injusto o medioambientalmente dañino y la respuesta es enviar todo ese despacho de abogados, demandas que son millonarias y desproporcionadas para que el objetivo para el que han nacido esas pequeñas organizaciones o grandes como la nuestra, en vez de dedicarnos a nuestra misión que es lograr un mundo verde y en paz, tengamos que dedicar una cantidad ingente de recursos y de tiempo en sencillamente defendernos o intentar sobrevivir.
Bueno, por si algún oyente no está o no está, digamos que, o no sigue al hilo esa noticia, todo tiene que ver con una protesta en torno a un proyecto de Energy Transfer en Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, un oleoducto absolutamente desproporcionado que pasaba por territorios de la tribu Sioux y que la propia, en Standing Rock, y en la propia tribu Sioux movilizó a gran parte de la población con un montón de organizaciones medioambientales y sociales apoyándola durante años para intentar que ese oleoducto no fuese construido. Finalmente,
Dime. No, te iba a decir, Javier, que precisamente es que Greenpeace lo que hacía era apoyar esas manifestaciones de los Sioux en su momento.
Exactamente. Es que la demanda...
No era el responsable de la organización, quiero decir, ¿sí?
Exactamente. Además de injusta o una demanda infundada, es que además es profundamente racista por considerar que es Greenpeace la que tiene que instigar unas movilizaciones que partieron de su propia población, de su propia organización y del liderazgo de las comunidades que allí estaban afectadas.
Claro, aquí lo que pasa es que el jurado, que bueno, ahora vais a recurrir su decisión, su veredicto, ¿no? En función de lo que se ha planteado, pues ha estado un mes deliberando en torno a lo que ha podido suceder con Greenpeace, diciendo que habíais explotado las protestas para promover vuestra propia agenda, cosa que llama un poco la atención, ¿no?
Sí, exactamente, así ha sido. Y el jurado popular, pues bueno, de alguna manera la propia petrolera demandó en esta jurisdicción, entendiendo que quizá en este jurado que depende en esta población más directamente de la economía de los combustibles fósiles o del petróleo, podía ser más favorable a su propia a su propia posición.
Claro, que luego se va buscando además, ¿no? Es que van buscando allí, jurídicamente van buscando cuál puede ser el terreno más propicio, el campo más abonado.
Sí, sí, esa es la estrategia judicial, es intentar pedir una cantidad que es absolutamente desproporcionada. Estamos hablando de unas movilizaciones medioambientales pacíficas que se enfrentan a, ya nos enfrentábamos y sabíamos que tenía una, o pedían, se pedían entre 300 y 900 millones de dólares. Y finalmente han quedado 660, pero que es una cantidad que absolutamente, digamos, impensable en relación a lo que estamos hablando, que son unas protestas pacíficas de oposición a un proyecto dañino en un territorio de la tribu Sioux.
Pongámonos en lo peor, Javier, en lo peor es que no se hagan caso al final a las reclamaciones ni los recursos. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cuál es el escenario al que estamos abocados?
El escenario tiene dos piezas. Una de ellas es que nos vamos a ver en los tribunales, en la apelación que vamos a hacer en Estados Unidos, pero también en los Países Bajos, en los que hemos demandado a la petrolera Energy Transfer en virtud de la directiva de anti-slap europea, que pretende precisamente proteger a organizaciones como la nuestra, que es víctima de este tipo de demandas abusivas. Es decir, nos veremos dos veces, por un lado en Estados Unidos y por otro lado en Holanda. Y con respecto al futuro de la demanda en Estados Unidos, cuando hagamos la apelación, pues veremos de qué manera vamos a intentar resistir a este envite judicial. Lo estamos diciendo y lo importante aquí es que la historia no es una historia de Greenpeace. La historia es una historia de una movilización medioambiental y de una organización de protesta climática que cada vez es más creciente. Es una voz que no se puede apagar. Se puede intentar atacar a una organización, pero no silenciar a todo un movimiento. Así que siempre decimos, y ya lo estamos diciendo, no nos callarán y seguiremos trabajando para lo que nacimos.
Lo que pasa que, Javier, no corren buenos tiempos para la lírica. Me voy a explicar. Últimamente parece que hay un cambio de estrategia, además, mundial, ¿no? En general. Se vuelve a apostar, bueno, en Estados Unidos evidentemente se ha abandonado ya todo lo que pueda ser un pacto verde, y en Europa ya vemos que va camino también de ello, ¿eh?
Sí, la verdad es que las noticias que corren no son buenas para la democracia, que es un sistema, el mejor ecosistema social que necesitamos para intentar encontrar estos contrapesos, y efectivamente para toda la agenda medioambiental y climática que tímidamente se va desarrollando y que poco a poco va cayendo en virtud de otro tipo de agendas. No son noticias buenas y nuestras voces, las voces de las organizaciones ecologistas, pacifistas, son más necesarias que nunca para el futuro, para el presente y para el futuro de las generaciones que vienen.
Sí, porque además estamos comprobando, ¿no?, cómo también Europa flaquea en esas iniciativas que en principio tenía puestas sobre la mesa, y ya vemos cómo, bueno, ya desde que las etiquetas, desde que las nucleares tienen ya etiqueta verde, ya a partir de ese momento apaga y vámonos, ¿eh?
Sí, la presión de los lobbies en ese ámbito ha sido intensa en el espacio de la Unión Europea, tanto para que se pueda apoyar la energía nuclear como la energía de los combustibles fósiles, el propio gas, que por otra parte se sigue importando incluso de Rusia. Con lo cual hay, digamos, determinado discurso bastante poco coherente, y todos aquellos millones que se iban a destinar a una transición energética justa y que era urgente y necesaria, hoy nos encontramos frente a otro tipo de agenda, ¿verdad?, que habla ya más de rearme y de otro tipo de prioridades que han dejado atrás la transición energética, que hace bien poco era urgente y que la comunidad científica nos urge a realizar.
Sí, lo que pasa es que estábamos esta mañana precisamente aquí comentando también algunas de las noticias en lo que a Euskadi respecta, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí la generación en renovables es del 17% tan solo. Sí, parece que llevábamos un tiempo diciendo que teníamos que haber impulsado esto. Bueno, pues resulta que estamos hablando de cantidades exiguas, por decirlo de alguna manera, ¿eh?
Sí, y en todo caso no van en línea con lo que la comunidad científica, que es lo más objetivo que tenemos sobre la mesa, nos está pidiendo. Vamos a un ritmo menos rápido, menos acelerado de lo que debería ser necesario, y como comentabas, el escenario no es halagüeño, porque las prioridades empiezan a rebajarse en este ámbito.
Bueno, pues esto es lo que vemos. Ya veremos a ver si lo que prospera o no en Estados Unidos. No sé si tenéis mucha esperanza en lo de Países Bajos. Lo digo porque también con los cambios de, ¿no?, de ahora de pensamiento, ya veremos cuáles son lo que se da allí también, ¿no? Pero el uso de las LAB desde luego se ha convertido en una amenaza, y eso está claro y se acaba de comprobar ahora mismo. Bueno, no ahora mismo, porque esto lleva ya mucho tiempo funcionando y ya habéis sido objeto también de otras denuncias en otros momentos, ¿eh? Esto simplemente
pues sí,
lo recordamos.
Por eso esperanza, ¿eh? Esperanza la tenemos desde hace medio siglo que nació Greenpeace. Sabemos además que la justicia y que la ley está de nuestro lado y vamos a seguir luchando en un escenario y en otro y en todos los demás para intentar trabajar por o dar voz precisamente a las necesidades medioambientales o a conseguir este futuro verde y en paz, que es nuestra propia misión. Así que frente a sus amenazas siempre diremos que a nuestra organización y a todo el movimiento que lo rodea, que no nos callarán.
Pues Javier Barroso, director de campañas de Greenpeace, estaremos en permanente contacto y veremos a ver cuál es la evolución de esos procesos. Eskerrik asko, Javier, buen día.
Gracias,
vale,
eskerrik asko.
Agur.